Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y la verdad que bendecida porque pude adquirir lo que sería la Biblia de estudio, la Biblia de estudio Herencia Reformada. Era una Biblia de estudio que me llamaba la atención porque habla más que nada sobre la historia de la iglesia y habla sobre los distintos credos y confesiones en lo que es la religión cristiana, ¿no? Más que nada, o la religión protestante, como ustedes le quieran llamar. La verdad que me sorprende esto de los credos porque yo pensé que solamente la Iglesia Católica tenía un credo y pensé que solamente, como decía, la Iglesia Católica tenía un credo, como ustedes sabrán, que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, y ahí continúa. Y habla más que nada sobre las confesiones de fe. Pero las confesiones de fe las dice, por ejemplo, las confesiones de fe las dice en momentos en que la iglesia cristiana estaba pasando por un momento de persecución. Y es como para reafirmar en lo que cree en la iglesia cristiana, ¿no? Después está los credos, que si bien dice que ningún credo sino la Biblia, los credos también sirven como para reafirmar en lo que uno cree. ¿Qué es lo que creo yo? ¿No? ¿Cuál es mi confesión de fe? Y ahí tenemos los distintos credos. Y la verdad que, por ejemplo, está el credo de los apóstoles, el credo de Niceno, de Anastasio. Después está la confesión de fe belga. Y la verdad que es muy linda la Biblia. La vamos a empezar a estudiar y espero que les guste y que nos edifique y que si ustedes la pueden adquirir, la puedan adquirir en la Biblia de Estudio Herencia Reformada, ¿sí? Muy lindo. No nos vamos a detener mucho, ¿por qué? Porque hay muchas cosas para leer. Y antes de pasar a la lectura, en este caso el día de hoy sería el estudio del capítulo 21 del libro de Números, venía escuchando por MP lo que sería los salmos. Y después de haber escuchado, yo la Biblia la leo desde el año 2006, pero en este momento es como que estoy haciendo un redescubrimiento, se me está revelando la Biblia. Y por ejemplo dice el libro de Salmos capítulo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Que nosotros tenemos que estar meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Miren lo que dice la Biblia con respecto a estudiar la Biblia, que si uno medita en la palabra de Jehová, que medita en la palabra de Dios Todopoderoso de día y de noche, será prosperado. ¿Sí? La verdad que si uno busca oraciones de guerra, oraciones de clamor, de sanidad, del milagro que ustedes quieran, No hay cosa más hermosa que leer detenidamente los salmos, ¿sí? Como les dije, no nos vamos a detener mucho porque hay muchísimas cosas para leer. Padre Todopoderoso, Padre Misericordioso, Padre Eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te entregamos esta hora, te entregamos este momento, Señor. Tu palabra dice que hay que buscarte de madrugada. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando control de cada una de las situaciones de nuestras mentes, de nuestros corazones, que podamos tener un corazón circuncidado a tu presencia, a tu poder, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestra mente y te pedimos que seas tú alimentándonos con el maná del cielo. No de solo vivirá, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Todopoderoso. En esta hora, aliméntanos, Señor. Aliméntanos, Señor, con tu palabra, Señor, con tu poder, con tu gloria y con tu honra. Señor Jesucristo, yo te confieso como mi Señor y Salvador personal. Te pido que seas tú perdonando mis pecados, Señor, tanto conscientes como inconscientes. Ayúdame a perdonar a todos aquellos que me ofenden o aquellos que han obrado mal en contra de mi vida. Quita toda raíz de amargura, quita toda raíz de dolor, quita toda raíz de falta de perdón, Señor, de mi corazón. Te pido que seas tú, Señor, anotando mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre nunca sea borrado de ese libro. Te pido que seas tú confesando mi nombre ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles. Y yo reconozco y yo creo que Dios Todopoderoso te levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí has de venir a juzgar al mundo. Señor, toma control, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, de este momento. Te lo pido, Señor Jesucristo. Amén y amén. Como les dije, vamos a pasar. Les recomiendo que todos los días hagamos lo que sería la confesión de fe. Y como le dije, vamos a pasar a lo que sería el estudio del capítulo 21 del libro de Número. Y dice así: el primer título es El rey de Arad ataca a Israel. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habita en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa destrucción, la serpiente de bronce. Después partieron del monte de Hor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Los israelitas rodean la tierra de Moab. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partieron de Obot, acamparon en Ije Abarim, en el desierto que está frente de Moab al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Zered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Armón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a Beer, y este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab y en la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Israel derrota a Seón. Entonces envió Israel trabajadores a Seón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Seón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que junto a Seón todo su pueblo, y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jahaza y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada, tomó su tierra desde Armón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte, y tomó Israel todas sus ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Jesbón y en todas sus aldeas, porque Jesbón era la ciudad de Seón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su pueblo toda su tierra hasta Hernón. Por tanto, dicen los proverbistas: venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Seón. Porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Esón, y consumió a Ar de Moab y a los señores de las alturas de Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Seón, rey de los amorreos, mas devastado el reino de ellos, pereció Jesbón hasta Dibón, y destruiremos hasta Nofa y Medeba. Israel derrota a Og de Basán. Así habitó Israel en la tierra del amorreo, y también vio Moisés a reconocer a Jezer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí, y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Seón, hijo de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Bien, eso sería la lectura del capítulo 30, del capítulo 21 del libro de Números, y ahora vamos a pasar a lo que sería la interpretación de estos capítulos basados en las Biblias. Primero vamos a tomar lo que sería la Biblia de estudio, de la Biblia de estudio teológico. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de estudio teológico con respecto al capítulo 21. Y la Biblia de estudio teológico dice lo siguiente. Del versículo 1 al 3, la primera victoria sobre los cananeos. A la misión de los espías le siguió la muerte de esto y un intento de conquistar Canaán sin autorización, que terminó con la derrota de Israel en Horma. Esto lo vemos en el capítulo 14 del versículo 36 al 45. Sin embargo, a la muerte de Aarón por su incredulidad le siguió la victoria enorme. Esto marcó un punto de inflexión. A partir de este momento, las victorias se irán sucediendo hasta que lleguen al Jordán, listos para entrar en la tierra de Canaán. Versículo 1. Nótese que esta batalla no fue iniciativa de los israelitas, sino que Israel respondió al ataque del rey de Arad. Lo mismo se indica para los demás enfrentamientos en Transjordania, la zona al este del río Jordán. Israel respondió a los ataques, pero no provocó la guerra. Arad y Orma estaban en el norte de Negev, pero no podemos identificarlas con seguridad con emplazamientos arqueológicos concretos. Resulta sorprendente que este relato se ambiente en el Negev, ya que la última vez que se ubicó a Israel se encontraba pasando cerca de la frontera oriental de Edom. Capítulo 20, versículo 21. Por ello, a menudo se sugiere que el relato de la victoria de Orma se presenta fuera del orden cronológico con el fin de realzar ¿cómo cambió la suerte de Israel tras la muerte de Aarón? No obstante, otros opinan que este episodio encaja perfectamente en la secuencia narrativa. Versículos 2 al 3. Destruiré sus ciudades. Según Deuteronomio 20, del versículo 16 al 18, las ciudades cananeas que resistieran a Israel debían ser totalmente destruidas. Orma fue el primer lugar donde se puso en práctica la tal política. Su nombre, destrucción, conmemora ese suceso. Versículo del 4 al 9. Puede que es la serpiente de bronce, puede que hubiera amanecido una nueva era, pero los viejos hábitos no habían sido erradicados. El pueblo empezó a murmurar una vez más a causa de la comida y fue castigado, esta vez mediante serpientes venenosas. Como antídoto, Moisés hace una serpiente de bronce que cura con tan solo mirarla. Versículo 9. Serpiente de bronce. El término hebreo traducido bronce también puede significar cobre. La región por la que viajaban los israelitas tenían minas de cobre y los arqueólogos han encontrado una serpiente de cobre de 13 centímetros, es decir, 5 pulgadas de largo, en un santuario medianita de Tima. Sí, así que seguramente aquí se refiere al cobre. El color rojizo de este metal sugiere la expiación, así que constituía un buen símbolo para la ocasión. Jesús comparó su propia muerte en la cruz con la serpiente puesta sobre el asta. Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. Su propia muerte en la cruz. Bien, durante el reinado del rey Ezequías de Judá, esto sería el 715 a.C., esta serpiente de cobre se había transformado en un objeto idolátrico para los israelitas, por lo que tuvo que ser destruida en Segunda de Reyes 18:4. Versículo del 10 al 20, a través de Transjordania. Aquí se resume el trayecto de Israel a lo largo del este del Mar Muerto, rodeando los territorios de Moab y a través de la tierra de los amorreos. Muchos de los lugares mencionados no pueden ubicarse con precisión, pero la ruta seguida resulta clara en términos generales. El territorio de Moab se extendía desde el arroyo de Zered hasta el arroyo de Armón en la ribera oriental del Mar Muerto. El arroyo de Zered desemboca en el extremo meridional del Mar Muerto, mientras que el arroyo de Armón desemboca en medio camino de la ribera oriental. Versículo 14. El libro de las batallas de Jehová era probablemente una colección de cánticos antiguos, al igual que el libro de Jezer. Esto lo podemos ver en lo que sería el libro de Josué, capítulo 10, versículo 13 y segunda de Samuel 1:18. La Reina Valera 1960 traduce el texto hebreo de Números 21 del versículo 14 al 15, resolviendo algunas dificultades mediante el texto latino de la Vulgata, pero debido a lo difícil que resulta entender estos versículos, algunos señalan la posibilidad de que el pasaje haya sido alterado por un error de copista. Se ha propuesto varios cambios menores en el texto hebreo, pero ninguno de ellos ha podido confirmarse con un grado razonable de certidumbre. Versículo del 16 al 20. Estos versículos resumen el viaje de Israel a través del territorio de los amorreos que vivían al norte de Arnón en la ribera oriental del Mar Muerto, tal y como se explica con más detalle en los versículos 21 al 30. Los versículos 16 al 18 celebran el hallazgo de un abundante pozo. Versículo del 21 al 30. La victoria sobre Seón. Los amorreos ocupaban Transjordania desde el Armón hasta Jaboc, así que Israel debía atravesar su territorio siguiendo el llamado Camino Real para alcanzar el extremo septentrional del Mar Muerto y poder cruzar el Jordán. Seón, el rey de los amorreos, salió a pelear contra Israel, pero fue derrotado. Y como resultado, este fue el primer territorio en el que se establecieron los israelitas. Hesbón es la moderna Tel Hesbán, donde la ausencia de restos arqueológicos de la época de la conquista sugieren que el nombre pudo transferirse a la ciudad actual desde un emplazamiento anterior. Versículo 27 al 30. Este antiguo poema celebra la conquista del territorio moabita a manos de Seón. Se incluye en números para mostrar que los israelitas tenían justificación para echar a los amorreos de su tierra, ya que estos se la habían arrebatado a los moabitas por la fuerza. También contribuye a explicar la ansiedad del rey de Moab respecto a la presencia de Israel allí, que lo llevó a pagar a Balaam para que maldijera al pueblo recién llegado. Seón había derrotado a Moab e Israel había derrotado a Seón. ¿Qué esperanza podía tener Moab? Versículo 29. Quemos era el dios de Moab. Esto vamos a hacer un paréntesis. Quemos aparece cuando la Biblia hay un momento que dice que no harás pasar por fuego a tus hijos. Quemo era un dios al que le hacían un ritual en el que tiraban a una niña o sacrificaban, hacían un sacrificio humano al fuego. Esto de Quemo van a poderlo ver bien en lo que es la película de la reina, de la película de Esther. Está en YouTube, está muy linda la película y ahí habla mucho sobre Quemos y la historia de Ruth. Perdón, porque tengan presente que Ruth era moabita, ¿sí? Versículo 31 al 35, la campaña contra Og, rey de Basán. Este episodio se relata con más detalle en Deuteronomio 3, del versículo 1 al 11. En esta extensa zona del norte de Transjordania se asentarían más adelante tres tribus. Las victorias reseñadas asustaron a los moabitas y afianzaron la convicción de los israelitas de su capacidad para conquistar Canaán. Esa sería la interpretación que hace la Biblia de Estudio Teológico con respecto a este capítulo. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia para el estudio de la apologética con respecto a este capítulo. Y dice así, versículo del 1 al 3. Algunos eruditos bíblicos creen que este texto es creación del yavista, que por alguna razón incluyó en un mismo relato la derrota y la victoria en Arad. Este pasaje complementa números 14 del 40 al 45, que cuenta la victoria de Arad sobre Israel. Ahora, con la promesa casi cumplida de la muerte de la primera generación, correspondía lograr una victoria frente a quienes antes los había derrotado. El voto de Dios en respuesta al voto de Israel les dio confianza para disponerse a entrar en la tierra prometida. Versículo del 4 al 9. La expresión camino del Mar Rojo hace referencia a la ruta desde Kadesh hacia Elat. En este caso fue la manera de llegar al valle de Cered, eludiendo a los edomitas. Se han encontrado numerosos ejemplos de veneración de imágenes de serpiente en la literatura antigua y en objetos arqueológicos de la Edad de Bronce. Se halló una serpiente de bronce en el templo de Hathor del Bronce Tardío en Tina, unos 20 kilómetros, es decir, 15 millas al norte de Elat, en el sur de Israel. En este contexto, Dios se vale de una tradición conocida en aquel tiempo para obrar milagrosamente y sanar a su pueblo arrepentido. Los comentaristas bíblicos reacios a reconocer una acción sobrenatural de Dios comparan este relato con antiguos ritos de magia del cercano oriente, apoyado en la creencia de que los dioses curaban o salvaban a través de objetos mágicos y cuya práctica confirman testimonios de Asiria y Babilonia. Esta práctica está reflejada en los episodios de Primera de Samuel, capítulo 6 del versículo 1 al 12, que muestra cómo los filisteos entregaron 5 ratones de oro y 5 tumores de oro, símbolo de enfermedad, para aplacar la ira de Dios de los israelitas. Versículo 20 del 10 al 20. Los límites territoriales de Moab, igual que los de Edom, eran inestables durante este periodo, pero en términos generales su territorio era una zona fértil comprendida entre el valle de Cered y el río Arnón. En época de expansión territorial, la frontera de Moab se extendió más allá de Esbón en el norte y hacia el extremo noroeste del Mar Muerto a lo largo del tramo sur del río Jordán. Los eruditos de la Alta Crítica atribuyen este texto a una supuesta fuente ya vista eloísta, incluido en 2 antiguos cánticos, cuya verdadera fuente es el libro de las batallas de Jehová. Esta antigua fuente hebrea se perdió en el pasado lejano, pero es una de las tantas fuentes mencionadas en el Antiguo Testamento que fueron, incorporadas a la Biblia hebrea. Versículo de 21 al 32. Como había ocurrido en Edom, los israelitas intentaron la vía diplomática para cruzar salvo el territorio de los amorreos y llegar hasta el río de Jordán, pero el rey Seón se opuso enérgicamente. En una región ubicada en el norte del río Armón y al sur de Jaboc, Israel derrotó a Seón y tomó sus tierras. Los eruditos de la Alta Crítica habían negado la autenticidad de este relato debido a que durante las excavaciones en Tel Jezván no se halló nada anterior a la Edad de Hierro. Sin embargo, como en los casos de la ciudad de Arad, en el sur de Judá, los nombres de la ciudad solían designar la capital de una región y en varios sitios cercanos, tales como Tel el Umirí y Tel Julul, se encontraron objetos del bronce tardío que podrían asociarse con el reino de los amorreos. Versículo del 27 al 31. El cántico de Esbón contiene expresiones que satirizan la victoria de los amorreos sobre Moab. Los israelitas adoptaron este canto para expresar su derecho a poseer la tierra y la superioridad del Dios de Israel sobre Quemos, el Dios nacional de los moabitas. Los eruditos de la Alta Crítica opinan que Israel compuso este canto durante sus enfrentamientos con Moab en el siglo 9 a.C. Esta postura requiere ignorar o desechar la evidencia interna del canto con respecto a Seón, rey de los amorreos. Versículo del 32 al 35. Para proteger su flanco norte, Israel avanzó en esa dirección para tomar la ciudad de Jezer y luego Og de Basán como parte de su conquista del territorio de Golán hasta el monte de Hermón en el extremo norte. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 3 del versículo 1 al 11. El primer asentamiento de los israelitas fue en la región de Transjordania. Esto lo podemos ver en Números 32. Esto sería la interpretación de la Biblia de Estudio Apologética con respecto a este capítulo. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de Estudio de la profecía con respecto a este capítulo. Ahí está. Y dice así. En este caso habla sobre la serpiente. Habla de la serpiente y dice. Del versículo 8 al 9. Hazte una serpiente ardiente. En una conversación nocturna con Nicodemo, esto lo podemos ver en el libro de Juan 3, del 14 al 15, Jesús utiliza el acontecimiento histórico de la serpiente de bronce como un símbolo y un tipo de su propia crucifixión. Todo israelita que fuera mordido y miraba vivía. Todo pecador, la paga del pecado es la muerte, esto lo podemos ver en Romanos 6, 23, que mira a Cristo en la cruz y cree, recibirá vida eterna en él y es sanado del veneno del pecado. La serpiente se usa en las escrituras en conexión con el mal. Jesús, quien no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros, tomando sobre sí el pecado y la iniquidad de los seres humanos, que sin excepción está condenada a la muerte. Esto sería, habla más que nada sobre que la serpiente, habla de la serpiente y cómo Cristo hace referencia a que la serpiente se refería a él. Bien, y ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de Estudio de Herencia Reformada con respecto a este capítulo, al capítulo 21, que es lo que nos enseña. Es muy cortito, así que vamos a ver qué es lo que dice. Habla sobre versículo 1, que es el camino de Atarim, una localidad. Orma, que es la transliteración de completa de destrucción, fue nombrada para conmemorar la victoria. Versículo 4, desánimo, literalmente significa se volvió impaciente. Versículo 5, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan tan liviano. Literalmente odiamos este miserable pan, una referencia al maná, el pan que descendió del cielo, y esto lo vemos en Éxodo 16. Versículo 6, serpientes ardientes, descrita así ya que por su apariencia brillante o bien por el dolor ardiente que causaba su veneno mortal. Versículo 9, las puso sobre un asta. Cristo comparó la serpiente levantada y la acción de mirarla para ser sanado con su crucifixión en la fe. Versículo 11, nacimiento del sol desde el este. Versículo 12, libro de la batalla de Jehová, un registro no inspirado de acontecimientos que no ha sido preservado. Versículo 18, legislador que es Moisés. El 21 habla de los amorreos, que es término general para aludir a los cananeos. Versículo 25, Esbón y en todas sus aldeas. Estos son los territorios del río Jordán, aquellos que al fin se convirtieron en posesión de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Versículo 29, Quemos, que es Baal, aquel que era el dios principal de Moab. Y acá sí tiene algo distinto, que habla sobre los pensamientos para el culto personal y familiar. Y dice, meditar en torno a la comparación que hace Cristo de sí mismo con la serpiente de bronce, Juan 3 al 15, enseña lecciones importantes acerca del pecado. Número 21:5. En este capítulo se ve cómo el pueblo acusó a Dios de ser malo, no bueno en su trato a ellos. Además, estuvieron descontentos con la provisión bondadosa de comida que Dios les había dado y se alejaron con disgusto e ingratitud. Por esa razón el castigo fue severo. Las serpientes ardientes trajeron muerte. Esto es esencialmente lo que sucedió con la caída del hombre cuando fue tentado por otra serpiente. El hombre rechazó la bondad de Dios y la provisión del jardín y en consecuencia quebrantó la ley de Dios. Nosotros, la descendencia caída de Adán, confirmamos este odio hacia Dios cada vez que sentimos descontentos con la voluntad de Dios y escogemos deliberadamente pecar. Según Apocalipsis 21:8, ¿qué castigo enfrentamos si no vemos a Cristo para salvación? La analogía de Cristo con la serpiente de bronce también nos enseña varias lecciones acerca de la salvación. Cuando se levantó la serpiente de bronce en el asta, se hizo una provisión para pecadores moribundos. El remedio para la maldición tomó la forma de la maldición. Asimismo, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa con el fin de tratar con el pecado. Romanos 8:3. Cristo fue levantado en la cruz, convirtiéndose en maldición. Gálatas 3:13. Ahora bien, para apropiarse de la salvación había que mirar a la serpiente. No bastaba tener a la serpiente en el asta, debía verla con fe. Como esto te ayuda a entender tu necesidad de confiar y tener fe solo en Cristo para la vida eterna. Y esto lo podemos ver en Génesis 3 del 15 al 16. Miren cómo la Biblia nos muestra distintos enfoques, ¿no? Cómo este capítulo, la Biblia de Estudio de la Herencia Reformada, hace hincapié en la caída de Adán y Eva, ¿no? Cómo la serpiente tentó, acá vemos una serpiente, cómo la serpiente tentó a la mujer para que la mujer comiera del fruto prohibido. Dios les había dicho, tienen todo para comer, menos del árbol de la vida y de la muerte, el árbol del bien y del mal. Y viene la serpiente y la tienta a Eva para que Eva coma, porque diciendo que una vez que ella comiera de ese árbol, sus ojos serían abiertos y que serían como fuera Dios. Mira cómo Eva no estaba conforme con lo que tenía todo prácticamente, todo un jardín de maravilla, de cosas preciosas, de comida, de abundancia, y fue por lo único que no tenía permitido, que era el fruto prohibido. En este caso, como dice, tenemos que el pueblo de Israel no estaba conforme con lo que Dios le estaba dando, no estaba conforme con lo que Dios le estaba dando, y resulta que se ponen a maldecir. Hubo un tiempo en el cual perdí un trabajo, cuando estaba viviendo en México, perdí un trabajo y que ganaba bien. Y resulta que me consigo otro trabajo, pero era como ayudante. Y en ese otro trabajo lo que yo tenía que hacer era ayudarle a una hermana a preparar para una fundación de ayuda. En ese momento fue cuando lo conocí a la hermana María Luisa Peraquive, que tiene la iglesia en Colombia, ¿no? Y resulta que ahí me daban una ayuda que era para a veces para el boleto y a veces era para la comida, porque en ese caso yo trabajaba ad honorem. Era una fundación que tiene la hermana María Luisa Peraquive. Los que son de Colombia la deben conocer. Y resulta que a veces me pagaban, pero no me pagaban
lo que tenía que corresponder. Era para un evento que se iba a hacer en México con la hermana. No, es que no lo que correspondía, no me pagaban lo que ganaba en el antiguo trabajo, pero yo le daba gloria a Dios porque yo decía que si Dios había permitido que yo esté trabajando ahí era por algo. Y en ese momento, el que era mi esposo, que después me dejó, renegaba él de lo que yo ganaba. Él no trabajaba y él renegaba de eso. Yo le decía que no tenía que renegar de eso porque era algo que Dios me estaba dando y que al contrario estaba para bendecirlo, porque al fin y al cabo teníamos un plato de comida en la mesa, ¿no? Y él renegaba. Y yo alababa y bendecía ese trabajo porque yo decía que Dios me estaba permitiendo tener, si bien no era mucho el dinero, pero algo era como para poderme ayudar. Y yo lo bendecía y lo bendecía y lo bendecía ese trabajo, que la verdad me daba mucha gratificación. Viene, se realiza el evento, viene la hermana María Luisa a México, ahí fue cuando la conocí. Y resulta que la hermana hace el evento y vienen y me dan de la nada, me regalan $400. Y después viene y me regalan más plata. Toda la plata que me regalaron se comparó con lo que yo. Con todo lo que yo no había ganado en ese tiempo. Pero miren cómo fue la bendición, cómo el bendecir lo poquito, Dios te prepara para cuando va a venir lo grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien acá Dios le estaba dando el maná, que era la comida del cielo, Dios los estaba preparando para la tierra donde fluye la leche y la miel. Dios los estaba preparando para algo mucho más grande, que era una tierra de mucha providencia. Y como aún así el pueblo de Israel renegó, renegó de lo que Dios le estaba dando. A Dios hay que bendecirlo en lo mucho y en lo poco. En todo momento hay que dar gracias a Dios por lo que nos da. Hay que creer, hay que tener fe y tener puesta la mirada siempre en Cristo Jesús. Que nuestra mirada siempre esté puesta en la cruz, en el sacrificio que hizo Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia para la predicación con respecto a este capítulo. Y habla. Primero, Moisés destaca, primero, el pecado de Israel, hablaron contra Moisés. Segundo, el testimonio de Israel, hemos pecado. Bien, en el primero dice, el pecado de Israel, hablaron con Moisés. Esto lo podemos comparar con Primera de Crónicas 16:22. El testimonio de Israel, hemos pecado. Lo podemos comparar con Lucas 15:18. Verso 3. La salvación de Israel, la serpiente de bronce, como se vino hablando, se puede comparar con Génesis 3, perdón, Juan 3:14. 4. El refrigerio de Israel, Dios le dio agua. Esto lo podemos ver en Juan, también con Juan 4 del 13 al 14. La alabanza de Israel, cantaron un himno. Lo podemos comparar con Colosenses 3:16. La lucha de Israel lo podemos ver con Efesios 6:12. La victoria de Israel lo podemos ver con Segunda de Corintios 2:14. Y el despojo de Israel lo podemos ver con Salmo 119, ¿sí? Y el ánimo de Israel, no temas, lo podemos comparar con Juan 14:27. Ahora bien, salvación en el desierto. La importancia de esta experiencia surge porque Jesús utiliza en Juan 3:4 cuando el Señor Jesús se compara con la serpiente de bronce. El pecado de Israel. El pecado de Israel es murmurar contra el Señor. Israel murmuró 10 veces. No son las circunstancias, sino el corazón malo lo que provoca estas murmuraciones. Y Satanás presenta a Dios como alguien duro en sus hechos y nosotros le creemos. Después dice, no querían seguir el camino ordenado por Dios. ¡Qué tontería! Querían ir hacia Canaán, pero no por el camino escogido por Dios. Murmuraron contra el maná. Esto lo podemos ver con Santiago 1:17. No podemos vivir sin el pan de vida. El castigo. Dios mandó serpiente entre el pueblo. La mordida de la serpiente es dolorosa y causa la muerte. El pecado actúa de la misma forma. Esto lo podemos ver con Romanos 5:12. La confesión del pecado. Hemos pecado. Una confesión sincera recibe inmediatamente la misericordia, el perdón y la cura de Dios. Esto lo podemos ver también en Salmo 103 del versículo 3 al 4. David confesó y Dios lo perdonó. Salmo 32. El hijo pródigo confesó y su palabra lo recibió nuevamente y su padre lo recibió nuevamente en su casa. Esto lo podemos ver con Lucas 15 del 21 al 22. El remedio de Israel. Israel nunca habría considerado este método de cura, mirar a la serpiente, mostraba el pecado. La serpiente de bronce fue colocada sobre un asta y más adelante el Señor fue colocado en un madero. Quien la contemplaba vivía del mismo modo, quien mira únicamente a Jesús vivirá. Esto lo podemos comparar con Isaías 35:22, Romanos 10 del 9 al 10. La serpiente de bronce era el remedio de Dios para un pueblo de para un pueblo que estaba muriendo. De la misma manera, Jesús es la salvación eterna. La salvación del remedio. En aquella hora no servía de nada contemplar las mordidas ni a los moribundos, ni a Moisés, ni a los sacerdotes. Pero sí servía mirar a la serpiente de bronce. Esa también debía ser la actitud del pecador en relación a Jesús. Tenemos mucho para meditar. Muchísimo para leer y espero que les guste y espero que lo puedan disfrutar tanto como yo. Y tengamos presente el no pecar contra Dios Todopoderoso. Y el no pecar contra Dios Todopoderoso es a través de la murmuración. Murmurar es uno de los mayores pecados que puede haber. ¿Por qué? Porque el pueblo murmuró contra Dios Todopoderoso y eso llevó a que el pueblo cometiera pecado y se alejara de la presencia de Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque al murmurar uno no está conforme con algo. Al murmurar de alguien, al murmurar de algo, es porque uno muestra una disconformidad con respecto a aquello. Llevemos nuestras disconformidades ante Dios Todopoderoso para que Dios sea el que esté tomando control de cada una de las situaciones en nuestra vida. Y meditemos y oremos y recapacitemos con respecto al estudio de la Biblia. ¿Sí? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes y espero que les haya gustado este estudio y que lo hayan disfrutado como lo he disfrutado yo. Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte y nos estaremos encontrando para el capítulo 22 del libro de Números.